Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán, recitadas por el señor Vaghefi.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice: «Se han alejado de mí los males». Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
Hola, ¿qué tal amigos? Soy Julia Palomino y les doy la bienvenida a la radio en español de Irán. Iniciamos la programación con el espacio Camino hacia la Luz, un programa donde les familiarizamos con las aleyas del Sagrado Corán. Esperando que nuestra programación sea de su agrado e interés, les invitamos a seguir con nosotros. Volvemos luego de la pausa musical.
Camino hacia la Luz. En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes. De parte de mi compañera Rocío Hurtado y quien les habla, Muhammad Sadvalí, les damos la bienvenida a otro capítulo de Camino hacia la Luz.
En el nombre de Dios, la misericordia de Dios llene sus espíritus y del profeta Muhammad, saludos sean para él y sus descendientes. Estimados oyentes, los invitamos a que nos acompañen para que podamos aprovechar la luz del Corán, un libro divino, guía eterna, que junto a las palabras del gran profeta del Islam nos ayudan a seguir por el mejor camino. Comenzamos desde donde lo dejamos la semana pasada y aquí está la aleya 51 de la sura de los grupos.
Les alcanzó el mal resultante de sus acciones, y los que de estos hayan sido impíos serán alcanzados por el mal resultante de sus acciones y no podrán escapar.
En los últimos programas nos referimos a las características de las personas ingratas, que por ejemplo solo recuerdan a Dios en los momentos difíciles cuando los problemas los rodean y no sienten otra opción que suplicarle. Pero cuando sus problemas se resuelven, convenientemente se olvidan de Dios y se jactan. Fue nuestro propio conocimiento y capacidad lo que nos ayudó a resolver los problemas. Esta baja y media característica de la ingratitud también fue evidente en las generaciones anteriores, pero todo lo que habían ganado o acumulado de riqueza y poder no les beneficiaba. La ley que te recitamos ahora significa decir que estas personas desagradecidas que se alejan de Dios y se entregan a la maldad enfrentan las consecuencias de sus malos caminos y están afligidas con castigos divinos, como tormentas, inundaciones, terremotos y cosas por el estilo. Cuando tales personas mueren en los pecados y en el estado de incredulidad, su destino será peor en el día de la resurrección, ya que nadie, sin embargo, poderoso o rico, no puede enfrentarse ante el poder de Alá.
De esta ley aprendemos que, primero, cada acción tiene su reacción y lo que sea que haga tendrá que enfrentar sus consecuencias, tarde o temprano. Segundo, todas las bendiciones provienen de Dios, pero los desastres que uno enfrenta son el resultado de sus propias decisiones y acciones erróneas.
Y ahora escucharán la ley 52 de la sura de los grupos.
¿No saben que Alá dispensa el sustento a quien Él quiere, a unos con largueza, a otros con mesura? Ciertamente hay en ello signos para gente que cree.
Nuestro conocimiento y nuestro esfuerzo podrían ser los requisitos para obtener provisiones, pero estos no son suficientes, ya que va más allá del conocimiento y las capacidades, que a menudo no producen los resultados deseados. Todo depende del poder infinito de Dios, el Creador Todopoderoso, para proporcionar sustento, ya sea en abundancia o en pequeñas medidas o privación, según la divina sabiduría. Por ejemplo, hay muchas personas dignas que son superadas por la privación y el aislamiento, mientras que al mismo tiempo hay muchas personas débiles que disfrutan de todos los medios del bienestar mundano. Es cierto que se supone que debemos hacer nuestro mejor esfuerzo en la vida para ganarnos el sustento, pero sería un grave error olvidar la causa de todas las causas, es decir, Dios Todopoderoso, y en cambio confiar en nuestro conocimiento y capacidades limitadas. Esto, sin embargo, no significa que no debamos adquirir conocimiento o desarrollar nuestras capacidades, ya que todo lo que el Creador ha decretado es probar nuestro grado de fe y dejar claro que es Él solo quien es el proveedor real según la sabiduría divina.
De esta ley aprendemos que, primero, se requiere que cada persona haga un esfuerzo para ganarse la vida, pero el grado de sustento de todos está sujeto a la sabiduría divina. Y segundo, para probar nuestra fe, ya sea que estemos agradecidos o no estemos agradecidos con los favores divinos, Dios, el Todo Sabio, ha determinado el sustento de todos y cada uno, que puede o no depender siempre del conocimiento y las capacidades.
Escucharán la leya 53 de la sura de los grupos.
Di, siervos que habéis prevaricado en detrimento propio, no desesperéis de la misericordia de Alá. Alá perdona todos los pecados. Él es el indulgente, el misericordioso.
Esta leya es una de las más prometedoras con respecto al perdón de los pecados por el Señor misericordioso, cuyas puertas de gracia están abiertas todo el tiempo para aquellos que desean regresar al camino de la fe y la verdad a través del arrepentimiento de los pecados y todas las demás faltas, después de advertencias recurrentes a los politeístas y malhechores, como se mencionó en las aleyas anteriores y otras suras del Sagrado Corán. Esta bendita leya ofrece a todos los pecadores la esperanza de recurrir a Alá Todopoderoso, ya que el objetivo principal del mensaje de los profetas es guiar a la humanidad hacia el Creador de todo amor en lugar de castigo, que en realidad es el resultado de nuestros propios actos malvados e intransigencia en la aceptación de hechos y realidades. Tenga en cuenta las palabras de esta ley, a través de las cuales Dios da noticias a los pecadores que han cometido excesos para no desesperarse de la divina misericordia, ya que el Creador, que todo lo perdona y todo es misericordioso, está listo para otorgar amnistía total. Siempre que uno sea sincero y serio en el arrepentimiento, incluso si uno ha pasado toda la vida en pecado o en incredulidad, pero al darse cuenta de su desobediencia y su disolución, se vuelve a Dios Todopoderoso como penitente, la puerta del perdón siempre está abierta. En otras palabras, nunca debemos sentirnos decepcionados por la divina misericordia y no debemos pensar que Dios no nos perdonará, ya que tal pensamiento en sí es un pecado. El amor de Dios por sus criaturas es más vasto y abarcador que el amor que los padres tienen por sus hijos. De hecho, es Dios quien inculcó amor y compasión en los corazones de los padres por sus hijos.
De esta ley aprendemos que, primero, la misericordia divina es infinita y no limitada, ya que la puerta o el perdón siempre está abierto para los penitentes dispuestos a renunciar a sus malos caminos o al actual de las deidades distintas de Dios. Segundo, Dios mismo dice que ningún ser humano debe sentirse desesperado y decepcionado, ya que la divina misericordia está lista para perdonar el mayor de los pecados, siempre que el arrepentimiento sea en serio. Tercero, el pecado es un tipo de opresión que uno hace a sí mismo. Y cuarto, cualquiera que desobedezca a Dios, de hecho, se está haciendo daño a sí mismo. Queridos oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto.
Claves de la vida.
El lugar de los ancianos en el estilo de la vida islámica. En la cultura religiosa, los ancianos, como personas con mucha experiencia y ciudadanos mayores, ocupan un lugar especial. Dios sublime en la sura de Qisas sobre las hijas del profeta Shu'aib y cómo ellas respetaban a su padre anciano, dice que sus hijas, en lugar de su padre y por su vejez, llevaban a las ovejas a pastorear y a beber en las fuentes de agua. El gran profeta del Islam, la paz de Dios sea con él y sus descendientes, considera a los viejos en la familia como un profeta entre su nación y dice lo siguiente: quien reconozca la privilegiada situación de los ancianos por su vejez y les respete, Dios les protegerá del miedo en el día de la resurrección. Al respecto, el imán Ali, la paz de Dios sea con él, en su testamento a su hijo, el imán Hassan, la paz de Dios sea con él, dice: sé amable con los niños de tu familia y respeta a los mayores.
Mercado persa.
En nombre de Dios, el compasivo, desde los estudios de la República Islámica de Irán, reciban nuestros más cordiales saludos. Mi compañera Julia Palomino, quien les habla, Faime Shoja, estamos a su servicio para ofrecerles estas series que esperamos sea de su gusto.
En el programa de esta semana de Mercado Persa les presentamos la industria de la ganadería de Irán. Las sustancias proteicas tienen una importancia especial, incluso más que cualquier otro producto en la cesta de los alimentos de las familias iraníes. La industria de la ganadería es una de las columnas del sector agrícola y abastece de la proteína animal que requieren las personas. La industria, debido a la importancia de sus productos en la alimentación del ser humano, la salud de las personas y la sociedad, como el florecimiento del empleo y la creación del valor añadido, recibe particular apoyo y atención en el mundo. La carne roja es uno de los productos de la industria de la ganadería que tiene mucha importancia desde el punto de vista del valor alimenticio, dado el nivel de proteína que contiene. La carne roja proveniente de ganados está llena de vitaminas útiles para el cuerpo, como vitaminas del grupo B. Mayormente, las carnes rojas contienen proteína, hierro y altas cantidades de fósforo y vitamina B12, por lo que son útiles para prevenir la anemia y el fortalecimiento de los dientes. Además, la carne roja contiene un número considerable de vitaminas solubles en la grasa como vitamina A, que son muy eficaces para la visión. Asimismo, destaca en las carnes rojas los contenidos de vitamina D, que es muy útil para el fortalecimiento de los huesos. También de vitamina E, que tiene propiedades antioxidante y anticancerígenas, y de vitamina K, que ayuda a la coagulación. El consumo de carne roja es necesario para la salud, la seguridad y el crecimiento del cuerpo. Las investigaciones muestran que no consumir sustancias proteicas provoca la reducción del crecimiento y, por ende, está relacionado con la estatura baja, además con la fractura ósea en los adolescentes. Aquellos niños que no comen carne roja se cansan más y son indiferentes al ambiente de su alrededor. Este grupo de personas tiene bajo poder de concentración, siente depresión y mayormente sufren enfermedades. De ahí que los médicos recomienden que las personas consuman de forma equilibrada carnes rojas, ya que consumir en demasía este tipo de carne aumenta el peligro de contagio de ciertas enfermedades como cáncer, problemas cardíacos y reumatismo articular.
El cordero es uno de los animales que está en la categoría de carnes rojas en todo el mundo. Se dice que existen más de 1,000 millones de ganado ovino con más de 200 diferentes tipos en el mundo, pero la mayoría no tiene mucho valor desde el punto de vista económico. El cordero es un tipo de ganado ovino que, al tolerar climas diferentes como el seco, puede continuar su crecimiento comiendo alimentos pobres como hierbas silvestres y, en comparación con otros ganados, no necesita gastos altos para su crianza y mantenimiento. La leche de cordero es uno de los beneficios que, desde el punto de vista de la grasa y proteínas, es más rica que la leche de la vaca. Aunque el volumen de la producción de la leche del cordero es poco, su calidad es alta. La lana del cordero también se utiliza en la industria de textil como el de las alfombras. Otro beneficio económico del cordero es su casquería. Los intestinos del cordero es uno de los productos de exportación de Irán a otros países del mundo. Irán es el quinto país exportador de intestinos en el mundo. Anualmente, casi 100 millones de dólares se obtienen en el país persa por la venta de intestinos de ganado a países como Alemania, Italia, Rusia, la India, Turquía y Pakistán. El mayor consumo de este producto en los mercados mundiales es la industria alimenticia y el embalaje de productos cárnicos como salchichas. La exportación de ganados vivos se considera una de las ventas no petroleras de Irán y en este campo el país persa ocupa el octavo lugar en la exportación de corderos y cabras vivas en el mundo. En Irán existen cerca de 70 millones de corderos y cabras de diferentes razas. Una de las mejores razas del cordero iraní desde el punto de vista de su carne y leche es la raza Afshari. Ese tipo de cordero se cría en la mayoría de las regiones de Irán. Otra raza famosa y rica especie de cordero persa es la conocida como Zol. Una de las características de los corderos Zol es que no tiene grasas. Entre los otros tipos de cordero persa destacan el baluchi, bahmani, qashqai, zandi, shal, shahrudi, bakhtiari, ghazal, naini, makui y mughani.
La cabra es otro animal que interviene en la industria de la ganadería de Irán. Teniendo en cuenta las esculturas en alto relieve de cabras cornudas en los dibujos del antiguo Irán, este animal desde hace miles de años ha vivido en este territorio. Actualmente, casi 20 millones de cabras domésticas existen en Irán. Aparentemente, la carne de cabra se parece a la de cordero, pero tiene menos grasa y demora más tiempo en cocer. Uno de los privilegios de la carne de cabra en comparación con la del cordero es que se digiere muy pronto. La cabra, como un ganado ligero en la mayoría de los países del mundo, se considera una fuente principal de la producción de leche para el ser humano. Se dice que la mayoría de las personas que tienen sensibilidad a la leche de la vaca pueden sustituirla por la leche de cabra. También se ha recomendado que los niños beban leche de cabra en lugar de la leche de vaca. Anualmente, casi 600.000 toneladas de leche se obtienen de ganados ligeros persas y más del 50% de esta cifra proviene de las cabras. Además de la carne y leche, el pelo fino de la cabra también tiene un valor económico. Este pelaje es considerada en el mundo una materia prima de las más ricas, suaves y antiguas para los tejidos naturales. A pesar de la existencia de muchas cabras en diferentes países del mundo, solamente de un número pequeño se puede obtener el pelo. Las famosas cabras Corky o Cashmere son las que se crían en algunas regiones con clima seco y sin humedad, como las regiones tropicales y las partes secas de los desiertos e incluso las áreas secas y frías. Los lugares principales de la crianza de este tipo de cabra son algunas partes de Irán, Afganistán, China, Mongolia y Rusia. Las cabras Corky tienen diferentes tipos que son diferentes desde el punto de vista de forma y color. En Irán, Kermán, sur de Jorasán y Yazd son algunas de las regiones en las que se crían las cabras Corky.
Con el pelo fino de la cabra se pueden hacer textiles bellos y delicados que se utilizan para confeccionar ropa de invierno como calcetines, guantes y bufandas. Los gorros artesanales persas son uno de los productos tejidos con pelo de cabra. Este tipo de gorro, que se ha registrado en la Lista Nacional del Patrimonio No Palpable de Irán, se considera uno de los productos artesanales especiales y antiguas del pueblo de las ciudades de Garme y Yayarm en la provincia nororiental de Jorasán del Norte. Las granjas de ganado vacuno constituyen otra parte de la industria de la ganadería en Irán. Actualmente, más de 26.000 unidades industriales tienen actividad en Irán y de los casi 8 millones de vacas que existen en el país, casi 1 millón se crían en unidades industriales. La antecedencia de la creación de establos modernos en Irán que tienen actividad en el terreno de la producción de la leche se remonta a más de 50 años. El auge de la construcción de estas unidades tuvo lugar en los años después de la victoria de la Revolución Islámica de Irán, es decir, en las décadas de los 80 y 90. En estos años, Irán tuvo un progreso considerable en la producción de lácteos. De hecho, Irán, al cesar la importación de lácteos desde países extranjeros, dio los primeros pasos en la explotación de este campo de la industria de la ganadería con su entrada a los mercados de consumo de algunos países como Afganistán, Irak, Turquía y Pakistán. Actualmente, la industria láctea iraní exporta casi 1 millón de toneladas de diversos productos a casi 30 países del mundo.
Queridos amigos, les agradecemos por su compañía hasta el final de este espacio y les invitamos a que sigan con nosotros.
Bazar.
Existen varios tipos de unidades de producción en Irán. Algunos fabrican bienes que usamos todos los días, como electrodomésticos, autos o prendas de vestir. Otros producen maquinaria industrial o incluso la energía necesaria para alimentar las unidades industriales. También existen instalaciones industriales que producen hierro o acero. Pero algo que todos estos campos de trabajo tienen en común es el uso de tecnología avanzada, la cual ha contribuido al rápido ritmo de expansión de la industria en Irán.
Desde Irán, nuestros cordiales saludos. Soy Cristina Leiva y les doy la bienvenida al programa Bazar, donde analizamos las industrias, los mercados y las vías comerciales que nos conectan a nivel nacional e internacional. Esta semana ponemos bajo la lupa la industria manufacturera y sus nexos con la tecnología basada en la ciencia.
Queremos echar un vistazo a algunas de las máquinas y la tecnología que utilizan las unidades de producción. Con este fin, visitamos la empresa Damand Incorporation, que se estableció hace más de 5 décadas. Desde sus humildes comienzos, esta empresa se ha convertido en un referente en el ámbito de los ventiladores y sopladores. Es uno de los mayores fabricantes de motores eléctricos y sistemas de calefacción y refrigeración en la región de Asia Occidental. Fabrica cientos de tipos de sistemas de ventilación, piezas de equipos originales y ventiladores de calefacción y refrigeración. Básicamente, los ventiladores y sopladores se utilizan para mover aire, gas u otras partículas. Su ventilador más grande es el centrífugo de montaje en techo de alta tecnología, que se usa típicamente en las fábricas para activar la ventilación.
Masoud Bostanchi, director adjunto. Producimos alrededor de 400 modelos de ventiladores en una fábrica con un área de 130.000 metros cuadrados con 1.000 empleados. Nuestros productos incluyen 3 categorías generales. La primera son productos para el hogar que se utilizan en baños, cocinas y otras ubicaciones en los hogares. El segundo son nuestros productos industriales que se utilizan en fábricas, granjas avícolas, granjas lecheras, invernaderos y otros espacios industriales donde se utilizan dichos productos. La tercera categoría son los productos que diseñamos y producimos individualmente para algunos electrodomésticos y dispositivos que necesitan ventiladores para funcionar, incluidos hornos tostadores, hornos, microondas, refrigeradores, etc.
Sus productos se utilizan en hogares, fábricas, túneles y entornos de escala industrial. Esta empresa tiene una gran unidad de producción que se encuentra en las afueras de la capital iraní, Teherán, y puede producir más de 10.000 unidades por día y casi 3 millones de unidades al año. Los ventiladores están diseñados por ingenieros mecánicos altamente experimentados según el tipo de aplicación del ventilador. Además, esta empresa emplea a cientos de profesionales altamente calificados.
Hay miles de ventiladores y sopladores para diferentes aplicaciones en el mercado. Por ejemplo, los hornos de cocina usan ventiladores por convención para producir aire circulante. En otros lugares, los ventiladores se usan para la ventilación en edificios de oficina o aparcamientos interiores. En general, Irán tiene poca necesidad de importar ventiladores, a menos que se empleen para fines específicos, como centrales eléctricas o en las industrias de refinación de petróleo.
Todos los pasos de fabricación, de principio a fin, se completan en sus instalaciones de producción. Además, la mayor parte de la materia prima necesaria para producir estos artículos se consigue en el país. Sin embargo, hay un pequeño porcentaje de material que es importado para ciertos ventiladores especializados.
Masoud Bostanchi, director adjunto. Las materias primas que utilizamos para nuestros productos son generalmente suministradas desde el interior del país. Solíamos suministrar parte de nuestro material desde el extranjero, pero recientemente hemos logrado adquirir prácticamente todo lo que necesitamos de fuentes que hemos encontrado dentro de Irán. El acero es una de las principales materias primas utilizadas en nuestros productos, que compramos de grandes productores del interior del país, incluida la empresa siderúrgica Mubaraque. También utilizamos productos petroquímicos obtenidos del sector petroquímico del país, que produce materiales de alta calidad. También utilizamos cobre y aluminio como materia prima, ambos de origen nacional.
Esta empresa está registrada y certificada por la Organización Nacional de Estándares de Irán y ha recibido numerosos premios por sus productos de alta calidad. Está certificada por organismos internacionales de normalización y ha recibido varias certificaciones ISO de gestión y calidad. Una de las ventajas competitivas de este fabricante son sus décadas de experiencia. Esto le ha permitido actualizar sus productos a lo largo de los años para producir artículos confiables y con la más alta calidad.
Ahmad Bostanchi, director ejecutivo. La competencia de ventas depende de varias cuestiones. Una es que los consumidores busquen un producto aceptable, lo cual está determinado tanto por su costo como por su calidad. Hemos estado vendiendo a los mismos clientes que ya han comprado nuestros productos. Esto significa que han quedado satisfechos con su compra. Hablando del costo, estamos tratando de mantener nuestras ganancias más bajas, pero producir más. Esta es una política que hemos estado implementando desde la victoria de la Revolución Islámica, que afortunadamente ha llevado a ventas casi constantes a lo largo de los años.
Esta empresa ha estado exportando sus ventiladores y sopladores a Asia Central y a la mayoría de los países vecinos, entre muchos otros. Este fabricante nunca ha dejado de expandir su empresa a lo largo de los años.
Masoud Bostanchi, director adjunto. Hoy también producimos nuestros productos para los mercados extranjeros. Exportamos nuestros productos a países como Irak, Armenia, Georgia, Azerbaiyán, Rusia y otras naciones. La mayoría de los productos que exportamos son los que fabricamos y vendemos en el mercado interno.
Esta empresa ha estado operando a lo largo de varias épocas históricas. Permaneció activa antes y durante la Revolución Islámica y los 8 años de guerra impuesta por Irak, y ha continuado su actividad a pesar de las duras sanciones económicas impuestas. Ha sido capaz de superar estos desafíos que ve como oportunidades de crecimiento.
Ahmad Bostanchi, director ejecutivo. En la actualidad estamos exportando a unos 16 países. Este no es un comercio fácil, ya que no podemos trabajar según los estándares internacionales. No podemos emitir ni recibir facturas pro forma ni recibir pagos a través de bancos. Hacer transacciones se ha vuelto particularmente difícil cuando vendemos nuestros productos y queremos recibir nuestro pago. Podemos transferir dinero a países extranjeros más fácilmente que recibir dinero de ellos. Esto se debe a que el sistema bancario de los países con los que estamos haciendo negocios tiene problemas con nosotros, por lo que deben pagarnos en efectivo, lo cual se ha vuelto más difícil recientemente, o transferir el dinero que también está controlado por las sanciones, lo que dificulta aún más las cosas. Pero en general, hemos logrado superar estas dificultades de una forma u otra.
Irán es un país rico en reservas naturales. Es totalmente capaz de suministrar materias primas como acero y productos petroquímicos a las industrias nacionales. De hecho, las acerías de Irán produjeron más de 20 millones de toneladas de acero en los primeros 8 meses de 2021. Esto muestra un aumento de casi el 10% en las producciones desde 2020 y una creciente demanda interna.
Irán es el décimo mayor productor de acero bruto del mundo, según un informe reciente de la Asociación Mundial del Acero. China fue el principal productor de acero, seguido de la India, Japón y Estados Unidos. Según las cifras de la Asociación de Productores de Acero de Irán, se pueden exportar anualmente alrededor de 15 millones de toneladas de acero por un valor de 7 mil millones de dólares. La industria siderúrgica iraní se ha desarrollado constantemente durante los últimos años. Esto a pesar de todas las presiones y obstáculos creados por fuerzas externas como las sanciones de Estados Unidos y el brote de la pandemia de coronavirus. Irán también es un gran productor de productos petroquímicos. El país tiene una capacidad para producir unos 60 millones de toneladas de productos petroquímicos. Esto se basa en cifras de la Unión de Exportadores de Productos Petroquímicos, Gas y Petróleo de Irán. Según estas estadísticas, en 2020 se produjeron alrededor de 28 millones de toneladas de estos productos. De esta cantidad, alrededor de 8 millones de toneladas se consumieron internamente y 20 millones de toneladas se exportaron a países de todo el mundo. Se estima que Irán puede exportar potencialmente 50 millones de dólares en estos artículos cada año.
Entonces, en términos de materia prima, los fabricantes iraníes dependen principalmente de la producción local para fabricar sus productos. Pero no todos los productos son iguales. Algunos requieren más investigación y desarrollo para agregar valor, lo que aumenta sus ganancias de ventas. Estos artículos suelen ser tecnologías avanzadas que se crean para satisfacer necesidades muy especiales en la industria.
El número de las empresas basadas en el conocimiento ha aumentado a lo largo de los años, con una sólida base de ingeniería en el país. Si había 50 empresas de alta tecnología en 2013, hubo 125 veces más que ese número en 2021. Actualmente hay más de 6.200 empresas de alta tecnología y empresas basadas en el conocimiento en todo el país. La empresa mencionada anteriormente en el programa es solo un ejemplo de una amplia gama de fabricantes de alta tecnología. Al desarrollar dentro del país diversas tecnologías para satisfacer las necesidades internas, estas empresas le han ahorrado al país millones en la fuga de capitales. Según estadísticas de la Oficina de Ciencia y Tecnología de la Vicepresidencia, unas 40 empresas basadas en el conocimiento cotizan en la bolsa. Esto es parte de una iniciativa implementada por el gobierno para aumentar el capital en apoyo al arduo trabajo de los fabricantes basados en el conocimiento. Además, el Banco Central de Irán ha distribuido unos 3 mil millones de dólares en préstamos a empresas de alta tecnología y empresas de investigación para ayudar a facilitar su crecimiento. La Oficina de Ciencia y Tecnología de la Vicepresidencia está en cooperación con la Cancillería persa para llevar a cabo otros planes para impulsar las exportaciones de tecnología y el conocimiento de producción.
Bien, es el momento de hacer un recorrido por una de las empresas exitosas del país.
Las ricas y diversas condiciones climáticas y los productores creativos y talentosos le han conferido a Irán un potencial único para la producción de cultivos hortícolas. Hoy visitamos una de esas empresas con éxito en el negocio de la horticultura.
Zohra Bayat, directora ejecutiva, compañía Payavard Asa.
Our company, Payavard Asa, is active in business of horticulture. We are a grower of.
Nuestra empresa Payavard Asa se dedica al negocio de la horticultura. Cultivamos rosas y también construimos invernaderos. Construimos invernaderos modernos que son adecuados para todos aquellos productores que desean mejorar su productividad y eficacia. Actuamos como un agente de la empresa Cordes Rosen y en nuestros invernadores diseminamos al menos 100 tipos diferentes de rosas cortadas y de jardín. Son muy populares entre los cultivadores de rosas en Irán porque normalmente se importan de países extranjeros. regimos invernaderos de gran envergadura que son muy adecuados para su uso en un clima como el de Irán, que es seco y cálido. Nuestra empresa lleva en este negocio al menos 20 años. Hemos tratado de transferir el conocimiento de las empresas extranjeras a Irán.
Esta empresa es una filial de la compañía Cordes Rosen, que es una de las empresas que cultiva rosas de jardín, rosas cortadas y rosas de maceta más reconocidas e innovadoras del mundo, pues cuenta con una red de agentes y sucursales en más de 30 países del orbe. La fragancia a menudo es sacrificada por aquellos cultivadores que buscan crear rosas libres de enfermedades. Pero lo que hace que las rosas de Cordes Rosés sean únicas es que, además de las altas calificaciones por ser resistentes a las enfermedades, también producen ricas fragancias y hermosos colores.
La empresa Payavard Asa diseña, construye y equipa invernaderos en función del tipo de vegetación que los fabricantes deseen producir. Nuestra principal actividad es la propagación de diferentes variedades de rosas en nuestros sitios de diseminación. Asimismo, en nuestros invernaderos contamos con varios lugares para el cultivo de plantas de interior.
Payavard Asa is producing young roses with the same quality as European companies, but at half the price.
La empresa Payavard Asa está produciendo rosas jóvenes con la misma calidad que las compañías europeas, pero a la mitad de precio. Creo que eso es lo que caracteriza principalmente a nuestra empresa. Entonces, en lugar de importar rosas jóvenes a Irán, las estamos exportando a otros países. La principal ventaja de nuestra empresa es que hemos transferido el conocimiento de empresas extranjeras a Irán, particularmente en lo que se refiere al diseño y al equipamiento de los invernaderos. Enviamos muchos expertos a países europeos para saber cómo cultivar diferentes plantas. Realizamos pruebas periódicas en el suelo y en el agua de los invernaderos. Nos ayuda a crear productos más saludables, especialmente plantones de rosas. Eso significa que cada semana o cada mes llevamos a cabo pruebas en el agua y, de acuerdo con su análisis, podemos decidir qué tipo de fertilizantes o productos químicos se necesitan agregar.
Según varios estudios, Irán ocupa el puesto 17 en el mundo en términos de volumen, tonelaje y capacidad de producción de flores ornamentales. Sin embargo, en el campo de las exportaciones, ocupa un lugar entre el 80 y el 90 en el mundo, por lo que queda mucho por hacer para mejorar en esa área. El precio de 100 pétalos de rosa equivale al de un barril de petróleo.
En los últimos años, hemos exportado grandes cantidades de flores cortadas y rosas jóvenes a diferentes países, incluida Rusia. Ello se debe a la elevada calidad de nuestros productos, así como a sus precios razonables.
Payavard Payovard Osa Company has a plan to establish a tissue culture lab.
La empresa Payovard Osa planea establecer un laboratorio de cultivo de tejidos con una capacidad de al menos 5 millones de plantas al año. Esto significa que en Irán produciremos plantas jóvenes de diferentes variedades de árboles y otras plantas que son muy seguras, saludables y confiables para diferentes productores en negocios de horticultura y agricultura.
Muchas gracias por este interesante reportaje. Ahora vamos a echar un vistazo a las noticias relacionadas a la industria de alta tecnología de Irán. Una de las tendencias actuales que estamos viendo es el interés del gobierno por ayudar a las empresas basadas en el conocimiento a aumentar sus exportaciones. La Oficina de Ciencia y Tecnología ha puesto en marcha varios planes y programas que prestan especial apoyo a estas empresas.
Uno de los programas más grandes en proceso es ayudar a las empresas con las estandarizaciones. Este programa evalúa la compatibilidad de los productos iraníes basados en el conocimiento con los mercados globales a través de los estándares de la Organización Mundial del Comercio. El plan también tiene como objetivo atraer la inversión extranjera y la participación de los iraníes que viven en el exterior. Las autoridades gubernamentales y los participantes de la industria dicen que este es un paso significativo que mantiene a los productos iraníes relevantes en el ámbito internacional.
Un importante productor de cobre iraní ha ofrecido grandes inversiones a empresas en el campo de la fabricación de alta tecnología para mejorar sus instalaciones.
El objetivo es alentar a las empresas tecnológicas y startups a presentar soluciones innovadoras a las antiguas brechas tecnológicas del sector. Esta iniciativa ayudará a introducir industrias nacionales con oportunidades de inversión en tecnología que también se centrarán en los mercados objetivos del ecosistema tecnológico. El productor de cobre dice que la incorporación de tecnologías de punta tendrá un impacto directo positivo en otros campos. Hasta el momento, se han firmado 7 contratos por valor de $2 millones con empresas tecnológicas y la productora de cobre. Este plan de inversión también fue facilitado por el Fondo Nacional de Innovación de Irán.
Es todo el tiempo que tenemos para este episodio de Bazar. Cuéntenos cómo es la industria manufacturera en sus países a través de nuestras redes sociales. Gracias, como siempre, por estar con nosotros cada semana y hasta la próxima.
Estimados oyentes, muchas gracias por su compañía. Nos despedimos de todos ustedes desde nuestros estudios en Teherán. Adiós.